Buenos días a todos. Bueno, me presento, yo soy Gaia San Giorgi, yo soy colega de Stephanie Páez, trabajo en France Volontaire, pero en Perú. Hoy día me van a ver de varias facetas. Ahorita me han pedido ser moderadora, mañana seré ponente y seré intérprete también, así que me van a ver mucho por aquí. Es un placer estar aquí con ustedes para conversar acerca del voluntariado como herramienta de participación ciudadana y de transformación social. Este espacio lo que busca es desarrollar una reflexión teórico-conceptual sobre el voluntariado como mecanismo de transformación social y participación ciudadana. Y aquí tenemos a tres representantes de la academia, del gobierno y de sociedad civil, con lo cual yo creo que va a ser muy interesante escucharlos. La metodología de este espacio va a ser que le voy a generar una primera pregunta que van a contestar en orden de participación. Primero la señora Isabel Ramos, luego la señora Eunice Rivas y por último el señor Sebastián Zulueta. Y luego habrá una segunda pregunta y una ronda de preguntas ya con el público. Presentaré entonces la señora Isabel Ramos, que trabaja aquí en Flaxo. Ella es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es magíster en Estudios de la Cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Actualmente se desempeña como profesora investigadora del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación y ocupa el cargo de coordinadora docente vicerrectora de esta universidad con sede en Ecuador, en donde además dirigió la maestría de investigación en comunicación y opinión pública por 6 años. Es profesora visitante del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y ha dictado cursos de posgrado en diversas universidades de Iberoamérica. Ha publicado libros y artículos académicos en revistas científicas internacionales sobre medios masivos, comunicación política, opinión pública y políticas de comunicación. Sus principales líneas de investigación son medios y poder, comunicación y acción colectiva y economía política de la comunicación. Muchas gracias, señora Ramos, por estar aquí. A continuación presentaré a la señora Eunice Rivas. Eunice Rivas es ingeniera en Ecología Humana por la Universidad Nacional de Asunción. Ha trabajado y asesorado desde organizaciones no gubernamentales y de la cooperación internacional en temas de planificación estratégica, gerenciamiento, estrategias de desarrollo, economía rural, entre otros, trabajando el abordaje de intervención en comunidades, elaboración y ejecución de proyectos de desarrollo enfocados a la reducción de la pobreza rural, así como a la investigación y formulación de propuestas de intervención orientada a identificar y revertir situaciones de carácter coyuntural. Se ha destacado labores orientadas al voluntariado en organizaciones de la sociedad civil y en asociaciones público-privadas orientadas al desarrollo rural. Actualmente es directora de Focalización Territorial en la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social, desde donde es encargada del programa Arovia de voluntariado profesional, la primera experiencia de trabajo de voluntariado en el sector público en Paraguay. Asimismo, es representante de esta Secretaría Técnica como parte del Poder Ejecutivo ante el Consejo Nacional de Voluntariado. Bienvenida, Eunice. Gracias por estar aquí. Y por último, voy a presentar al señor Sebastián Zulueta. Sebastián Zulueta es secretario ejecutivo de Fundación América Solidaria Internacional desde el año 2008, supervisando su expansión internacional hasta comprender 8 oficinas a través de América. Actualmente también participa como presidente del directorio de la Corporación Instituto de la Sordera, miembro del directorio de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, que agrupa 220 organizaciones chilenas, y de la Fundación Minera Escondida. Cuenta con un magíster en Sociología en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Previamente fue director de aprendizaje y servicio de la Universidad Católica de Chile, profesor de la Cátedra de Voluntariado Social en el Instituto de Sociología de la Universidad Católica y director ejecutivo de Corporación Nuestra Casa. En 2015 fue miembro del Comité Consultivo Ministerial para la Medición Multidimensional de la Pobreza para el Gobierno de Chile y actualmente participa de la Mesa Multiactores de Cooperación Internacional Chilena. Gracias, Sebastián, por estar aquí, aún más en el contexto que enfrenta tu país. Bueno, disculpen por esa introducción un poco larga, presentando a nuestros ponentes del día de hoy. Voy a lanzar la pregunta para que puedan contestarnos. ¿Cuál es entonces la relación que ustedes ven que existe entre voluntariado y participación ciudadana? Señora Ramos.
Muchísimas gracias por la generosa presentación y bueno, un agradecimiento al Sistema de Naciones Unidas, en particular a ONU Voluntarios, con quienes abrimos hace un rato un espacio de trabajo modesto, pero muy significativo, a la Embajada de Francia, evidentemente, y a France Volontaire, por el trabajo que estamos empezando a compartir y el camino que estamos empezando a transitar conjuntamente desde nuestras instituciones. Les quiero decir que tenemos muchas expectativas y que se están cumpliendo, o sea, verlas a ustedes aquí es una muestra de que estamos caminando y eso es muy importante. Este encuentro, como dijo el señor coordinador residente de Naciones Unidas, no es el primero, pero este, al ser un seminario regional, nos permite justamente tener visiones distintas desde distintos espacios, incluso regionales en América Latina, y la aspiración, como dijo nuestro rector, el doctor Juan Ponce, es de construir un espacio colaborativo para pensar conjuntamente, en el caso nuestro, cuál sería el papel de la academia, de la investigación científica, para, digamos, promover el voluntariado. Y me agrada muchísimo la pregunta, justamente porque me permite empezar por el final. Siempre es importante decir cómo va uno a desarrollar la exposición. El final, ¿no es cierto? El voluntariado. Para mí, el trabajo voluntario. Aquí hay que hacer también un desarrollo de acuerdos sobre las denominaciones. O sea, mi opción por hablar de trabajo voluntario no es casual. Arnaud Peral hablaba justamente de la necesidad de ciertas garantías, no solamente desde las organizaciones sociales, sino fundamentalmente desde el Estado, para ofrecer justamente unas condiciones para el desarrollo del trabajo voluntario que deben ser mínimas, ¿sí? Para que este sea pueda contribuir en las condiciones que uno espera. Entonces, les decía que el trabajo voluntario es la condición de posibilidad de una ciudadanía participativa, de una ciudadanía política, no necesariamente partidista, que comprometida e incluyente. Para mí el voluntariado es una herramienta insoslayable para la transformación de la esfera pública y para la democratización de nuestras sociedades desiguales. Si revisamos un poquito la historia, las historias que se han escrito sobre las ideas políticas y la historia de las democracias occidentales, vamos a encontrar que la noción de esfera pública en alguna literatura, espacio público, que hasta ahora está permeando nuestras concepciones, o sea, lo que pensamos y lo que escribimos y reflexionamos alrededor de la opinión pública, de la ciudadanía y de la participación política. La noción de esfera pública surge desde iniciativas individuales de reivindicación de intereses y de demandas particulares. ¿Qué es lo que hace que esto sea público? Bueno, primero su visibilidad y luego su articulación en un espacio de discusión. Pero la iniciativa, ¿sí?, que motorizó desde primeras burguesías con vocación, digamos, de disputar poder político, era precisamente la reivindicación de demandas individuales, ¿no es cierto? O sea, el individuo como eje de esta transformación democrática que venía de las monarquías absolutas. Ahora, la marca de origen, entonces, de la participación ciudadana en clave liberal sería la preeminencia de los derechos individuales. No vamos a negar su importancia en este espacio y reivindicar la autonomía y la libertad es un mínimo, pero tampoco tenemos posibilidades aquí de discutir los matices entre liberalismo libertario y liberalismo autoritario. Esto no lo vamos a poder hacer por falta de tiempo, pero me interesa destacar a mí que el trabajo voluntario abre la por sus propias características, en sus distintas y múltiples experiencias, espacios de aprendizaje y de práctica colaborativa desde los cuales no sea posible abandonar esta idea de esfera pública como yuxtaposición de intereses y de demandas individuales, dando paso a una concepción más abarcativa y más compleja de comunidad, que evidentemente no está exenta de conflictos. O sea, no vamos a pretender que nuestras sociedades desiguales no sean lo que son, pero me interesa destacar el valor del voluntariado, del trabajo en común, hacia una concepción como más compleja de lo común, precisamente. O sea, el voluntariado entonces sería, desde donde yo entiendo, el espacio por excelencia de la construcción de lo común, porque fortalece los lazos de unión, el reconocimiento de las alteridades y el compromiso con causas y con procesos que exceden al interés individual. El voluntariado es una herramienta para la democratización porque nos permite entender el interés colectivo y el bien común como procesos, es decir, como construcciones contingentes que van cambiando y a las que podemos aportar desde nuestras experiencias con los demás, con otros y con otras, desde lo que ya traemos. Las múltiples y diversas formas de voluntariado tienen una cuestión en común que es lo más importante. Nos permite pensar la sociedad política como algo más que una asociación organizada para la consecución de determinados propósitos individuales. Me parece que sienta las bases para una concepción relacional de ciudadanía desde las distintas experiencias e interpelaciones, incluso culturales, que nosotros vivimos en nuestra cotidianidad. O sea, nosotros somos interpelados por múltiples culturas, ¿sí? La cultura, no sé, la cultura escolar, la cultura del mercado, la cultura comunitaria, distintas interpelaciones, pero y esto se puede poner en común, ¿sí? Como en los distintos ámbitos de participación, y esto efectivamente sucede cuando nos comprometemos en iniciativas de trabajo voluntario, en los cuales el interés individual está presente, pero se pone por delante una construcción de lo común. Por eso, digo que las formas múltiples y diversas de voluntariado promueven un ejercicio diferente de la ciudadanía, una ciudadanía política en sentido amplio, no solamente en sentido partidario, una ciudadanía incluyente porque justamente dialoga con experiencias diversas y se pone al servicio de causas sociales comprometidas con el bien común, participativa porque aporta a la construcción de múltiples y diversos vínculos sociales, al diálogo con experiencias diferentes y a la puesta en común de inquietudes que pueden ir surgiendo de esos diálogos sociales. Comprometida con los demás y comprometida sobre todo con la construcción de sociedades más justas. A nadie escapa, esto se ha dicho aquí, que el trabajo voluntario, digamos, nace desde la conciencia de que algo no está bien. ¿Sí? De que algo no esté bien y que es necesario e indispensable poner el cuerpo. Entonces, yo terminaría diciendo que hay una relación estrecha y necesaria entre el voluntariado y una concepción distinta, más comunitarista, si se quiere, de la esfera pública y de la participación de los ciudadanos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Ramos, por respetar los tiempos. Le dejo la palabra a Eunice también para que nos dé su opinión acerca de esta pregunta.
Muchas gracias, Gaia. Bueno, para nosotros desde la Secretaría Técnica de Planificación es muy claro que la participación ciudadana fue un elemento clave en el impulso de la ley de voluntariado, la ley 6060, que promueve y que regula el voluntariado en Paraguay. Este proceso inició aproximadamente en el 2003 en un colectivo que entonces ya se llamó Consejo Nacional de Voluntariado y estaba integrado exclusivamente por organizaciones de la sociedad civil. Esta organización organizó en Paraguay el primer Congreso Nacional de Voluntariado. Este mismo colectivo inicia las gestiones de escribir el primer borrador, pero que nunca vio instancias del Congreso. Este mismo documento luego, en el 2012 aproximadamente, fue desempolvado y nuevamente inicia un largo recorrido que termina el año pasado con la promulgación de la ley. Todo este proceso largo que les comento, que inició en el 2003, hubiese sido imposible sin la participación ciudadana. Entonces, decirles que a través de la historia se redefine constantemente el concepto y el papel de voluntariado, que también lo acaba de mencionar la señora Isabel. Esto evidencia que es imposible desligar al individuo de la sociedad. Esta búsqueda es constante en la transformación hacia un bienestar colectivo y de participación social. Y si bien toda la movilización que implica la participación ciudadana a nivel de voluntariado no está registrada oficialmente en Paraguay, solamente contamos con datos oficiosos, es claro que la misma constituye un motor de bombeo de una importante fuerza que desde el gobierno hemos querido acuñar y hoy día pretendemos convertirla en una herramienta de innovación social. Muchas gracias.
Gracias, Eunice. Y dejamos la palabra a Sebastián entonces ahora para que nos cuente.
Aló, aló. Bueno, feliz de estar aquí con ustedes. Faltó algo muy importante en la biografía, que es que nací aquí en Quito. Así que mi primer acento fue serrano y lo perdí. Así que hasta los 4 años... Me nutrí en estas tierras, sí, en verdad es algo muy lindo para mí poder compartir con ustedes en esta tierra. Cuando hicieron la pregunta de cuál es la relación entre el voluntariado y la participación, se me vino a la mente una relación de pareja, una relación entre dos personas, y yo dije, ¿qué relación tiene el voluntariado con la participación ciudadana? Y dije, tiene una relación de fracaso. Una relación como que por alguna razón se empezaron a distanciar con lágrimas en los ojos y que ya no están juntas, ya no están juntas. Y déjenme explicarle por qué. El voluntariado para mí tiene este gran fin que es ser un actor que ayuda a construir una sociedad donde se vive la justicia y la sostenibilidad, o en términos negativos podríamos decir que su gran fin es revertir la exclusión social. ¿Sí? Podríamos convenir eso, ¿no? Y la OIT, hablando del trabajo voluntario, dice que hay 4 grandes principios para revertir la exclusión social. El partenariado, el trabajar con otros, con otras. La integralidad, que es trabajar multidimensionalmente. La territorialidad, que es respetar la cultura de donde estamos trabajando, y por último, la participación. Y el voluntariado se enamoró de la participación y le pidió matrimonio o unión civil y empezaron una linda historia. Le prometió esto, que íbamos a revertir la exclusión social. Pero conozcamos a la participación ciudadana. En primer lugar, es participación. ¿Qué significa participar? Participar significa ser capaz de influir en las decisiones que me afectan. Si yo participo es que estoy influyendo en las decisiones que me afectan. Pero no es cualquier participación, es participación ciudadana. Es la participación que me permite influir en la construcción de la polis común. Una polis donde se tienen que respetar los derechos humanos, donde se tiene que respetar a la madre tierra y juntos se puede armar este buen vivir que ha sido tan impulsado desde estas tierras. Pero ¿cuál es el resultado de esta polis? Yo vivo en Chile y sabemos cómo está. Un país que fue avanzando impresionantemente en desarrollo económico, donde se empezaron a distanciar las personas que tenían más con las personas que tenían menos, las injusticias, donde la devastación ecológica fue y es tremenda. Y hoy día estamos en un estallido social, saliendo a cacerolear con mis hijos, la ciudadanía completa, a decir no más. Pero lo que está pasando en Chile, lamentablemente, es el reflejo de nuestro continente, el continente más desigual del planeta, el continente que genera condiciones de pobreza inaceptables, países donde hay más de 90% de pobreza infantil. Eso genera frustración, esa frustración genera violencia y esa violencia se manifiesta en las calles de nuestros países. ¿Quién fracasó? Fracasamos todas. Todas las personas, todas las instituciones. Y el voluntariado, junto con los demás actores de la sociedad, debe hacer un gran mea culpa y decir: no hemos sido efectivos en la promesa que hicimos de alcanzar una sociedad más justa y sostenible. Y en ese sentido, el voluntariado no fue capaz de influir en las decisiones que nos permiten construir una sociedad más justa. Nos mira la participación ciudadana, se le ponen lágrimas en los ojos y nos dice: no me haces bien, voluntariado, no me estás ayudando a ser mejor persona, no podemos seguir juntos. Y le declama un poema de 11 líneas de Vicente Huidobro mientras se va marchando la participación ciudadana. Le dice así: éramos los elegidos del sol y no nos dimos cuenta. Fuimos los elegidos de la más alta estrella y no supimos responder a su regalo. Angustia de impotencia. El agua nos amaba, la tierra nos amaba, las selvas eran nuestras, el éxtasis era nuestro espacio propio. Tu mirada era el universo frente a frente. Tu belleza era el sonido del amanecer, la primavera amada por los árboles. Ahora somos una tristeza contagiosa, una muerte antes de tiempo, el invierno en los huesos sin un relámpago. Y todo esto porque tú no supiste lo que es la eternidad, ni comprendiste el alma de mi alma en su barco de tinieblas, en su trono de águila, herida de infinito.
Muchas gracias, Sebastián, por esta visión crítica necesaria y este llamado a volver a conectar el voluntariado justamente con, ¿no?, su razón también de ser. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo puede entonces el voluntariado impulsar la transformación social en nuestro contexto actual latinoamericano? Señora Ramos, si quiere.
Bueno, cuando uno le hacen preguntas difíciles, uno tiende a buscar respuestas difíciles también. Entonces, esto es complicado. Entonces, lo primero que digamos que encuentra uno es, ¿cómo se podría? Entonces, son los desafíos, ¿no es cierto? La necesidad, y ahí vamos a tomar la provocación de Sebastián, para justamente poner al voluntariado en sus distintas expresiones. Se ha hablado aquí de voluntariado corporativo, de voluntariado organizado y no organizado, impulsado o no por el sector público, como un ejercicio de pensarse con los demás, pero tenemos que pensar el contexto de nuestra región, es decir, el ajuste neoliberal. Tenemos que decir la palabra, tenemos que hablar de neoliberalismo. Y tenemos que hablar del neoliberalismo, derechos y voluntariado, me parece que esto no lo podemos soslayar, de crisis de movilidad humana, de fuertes repercusiones del cambio climático, ¿sí?, y la necesidad imperiosa de pensar entonces en ese marco en sociedades sostenibles, incluyentes y participativas. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué nos falta y por qué no estamos poniendo en valor esta herramienta importantísima para poder, desde lo colectivo y lo común, desde estos esfuerzos compartidos por construir lo común, para poder aportar justamente a la transformación social? Y me parece que la palabra, la transformación desde esta ciudadanía relacional de la que hablábamos, de este compromiso puesto en común. Ahora, las palabras de Sebastián también me han recordado qué es esto de participar, ¿cierto? Desde la pedagogía crítica hay como tres maneras de entender la participación. La primera, que tiene que ver con la identidad, es decir, ser parte, ¿sí? O sea, reconocerse como parte de algo. Esto es fundamental. La otra va un poquito más allá, tiene que ver con el reconocimiento, es decir, con tener parte, no solamente el tema de ser, digamos, de tener una identidad compartida, sino de ser reconocido como un actor legítimo, ¿sí? Y la última y la más importante, poder tomar parte, es decir, la acción que deviene justamente de ser parte y de tener parte, la consecuencia. Entonces, ¿cómo hacemos en América Latina? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, pensar? ¿Qué tenemos que producir, no solamente como pensamiento, sino como acción en común para poder justamente contribuir de manera legítima y de manera incidente en las transformaciones sociales que se requieren? A mí me parece que es importante reconocer, para poner en valor el voluntario, el trabajo voluntario, ¿sí?, sus contribuciones a la asociatividad social. Eso a mí me parece que es importantísimo. O sea, a poder construir espacios comunes, espacios de palabra compartida, espacios de puesta en común, de reflexión y de práctica. A mí me parece que más allá o más acá de las tareas realizadas, de las responsabilidades que se asumen en el trabajo voluntario, más allá de las áreas de intervención, está esta construcción de vínculos que me parece importante, la asociatividad, ¿sí? A través justamente del reconocimiento de los otros diferentes, diversos y desiguales, aquí un paréntesis, ¿no es cierto? No es lo mismo hablar de diversidad cultural y hablar de desigualdad social. Es un poco lo que se está poniendo en evidencia en nuestra región en este momento, con el descontento que crece, con justamente la disconformidad que se pone en común en las calles y que está siendo criminalizada desde el poder político. Entonces, reconocer a los otros como sujetos activos de organización y de movimiento social. Y no estoy hablando solamente de protesta social, no estoy hablando de la política popular contenciosa que, digamos, que estamos viéndola, este no es un término mío, es precioso, es de Charles Tilly, por las dudas. La política popular contenciosa que toma carta en este momento en el espacio público y que la estamos viendo, sino del valor de la acción colectiva como ejercicio de ciudadanía en la política rutinaria y en la construcción de la solidaridad y de la cohesión social. Me parece que no podemos pensar en desafíos compartidos ni en soluciones colectivas sin vínculos sociales fuertes y dinámicos. Entonces, tenemos que reconocer el aporte del voluntariado a la construcción de esos vínculos. También estamos en la obligación de pensar en una organización social donde las desigualdades económicas y sociales además se puedan visibilizar, se pueden gestionar, la palabra no es muy feliz, pero bueno, no solamente desde el Estado, ¿sí?, también desde la sociedad civil, pero siempre en beneficio de los menos aventajados. Este norte me parece que no hay que perderlo de vista. Entonces, ¿qué es lo que exige esto? Sino una concepción de persona vinculada hacia su comunidad desde la solidaridad y el compromiso con el bien común que hablábamos un ratito. Por ejemplo, en las últimas protestas, las protestas de nuestros países, tengo que hablar de acá, tengo que hablar del papel de los voluntarios, ya se dijo, justamente en la atención sanitaria, en la preparación de comida, en la recepción, en las condiciones precisamente para que la protesta social sea legítima y sea reconocida como un ejercicio político. Los brigadistas, los estudiantes de medicina, los estudiantes de psicología, las amas de casa, la señora que compartió su comida, los niños que estaban pensando en los otros niños, esta mañana me contaron una historia muy bonita. Hay que destacar el valor de esa solidaridad. El voluntariado es eso, o sea, nos permite pensar en esos compromisos también en situaciones que no son de emergencia ni de contienda política. Otro elemento de gran importancia en la coyuntura regional es, a mi juicio, la defensa irrestricta de los derechos humanos. Es una agenda, la agenda del voluntariado tiene todo que ver con el ejercicio y la reivindicación de los derechos humanos. El voluntariado es una manera importantísima de vincular actores diversos en en la iniciativa compartida de pedagogía social, precisamente para que el reconocimiento y la reivindicación de derechos humanos sea visibilizado como la base fundamental de las democracias. Eso solo lo vamos a lograr a partir de acuerdos sociales amplios que involucren al Estado en la generación de condiciones para la visibilización y la promoción del voluntariado en condiciones de seguridad, en condiciones de equidad, en condiciones de dignidad, hay que decirlo. Necesitamos cuerpos normativos, pero necesitamos también políticas públicas, políticas específicas, modelos de participación y de gestión pública del voluntariado, justamente para darle una base y un soporte. Esto es lo que estamos demandando hace mucho. Finalmente, y perdón por el tiempo, yo quisiera pensar el voluntariado, además, por su cercanía con los actores, los espacios territoriales que más atención demandan, como una fuente de importantes insumos para pensar la política pública, la política social, la política habitacional. Hay ejemplos muy importantes en este sentido, la política sanitaria y, ¿por qué no?, la política económica. Esto al voluntariado está pensado más bien alejado de esta idea de política económica. Yo creo que el voluntariado tiene mucho que aportar en términos de insumo para que pensemos la política económica en otro sentido, en el marco de ajuste, del ajuste neoliberal que estamos viviendo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Ramos, por recordarnos cómo el voluntariado tiene que ser realmente transversal, ¿no?, a todas las políticas públicas. Eunice, tal vez quieras darnos tu opinión al respecto.
Muchas gracias, Gaia. Bueno, respecto a si el voluntariado puede impulsar, yo creo que más que poder impulsar, el voluntariado motiva la participación social. Esta constituye un principio democrático de intervención directa y activa de los ciudadanos en las responsabilidades comunes. Y esto, a su vez, promueve el desarrollo de un tejido asociativo que articula la comunidad desde el reconocimiento de la autonomía y del pluralismo. Para nosotros es claro que el voluntariado contribuye en la disminución de las brechas y las desigualdades que resultan de la falta de acceso a bienes y a servicios, especialmente en las zonas vulnerables. Y esto nos lleva a tener tener claro que tenemos una hoja de ruta, que son las ODS. Las ODS nos están marcando el camino. No quiero hablar de ningún otro país, pero nosotros, como Paraguay, estamos muy lejos de alcanzar muchas de las ODS que tienen que ver con el acceso de las comunidades más desfavorecidas a cuestiones muy básicas. Entonces, este logro de los ODS se encuentra ralentizado por la desigualdad que existe en nuestras sociedades. El voluntariado posee el enorme potencial de involucrar y vincular no solo a voluntarios, sino además a las poblaciones rezagadas de acceso a estos servicios básicos y a mejores condiciones de vida. Lo está haciendo, no solamente podría hacerlo. Nosotros, desde la Secretaría Técnica de Planificación, hemos creado el primer programa nacional de voluntariado. Esto funciona desde el sector público. El programa se llama Arovia, Daikuai Pepe Kuapa Oreroñe Javei Guaranime. El guaraní es la segunda lengua oficial de Paraguay. Es utilizado a nivel de Estado, a nivel de la academia. Toda nuestra documentación en el sector público también está en guaraní. Y la palabra Arovia significa creo. Entonces, ¿por qué tiene ese nombre? Lo concebimos para poder expresar que nosotros creemos en el desarrollo nacional a través de la participación ciudadana. La Secretaría Técnica de Planificación con la creación de Aerovía, entonces busca dinamizar el desarrollo nacional a través de la articulación multisectorial mediante la inserción de jóvenes profesionales en territorios priorizados por al menos un año que puede ser renovado y con la activa participación de los actores locales, vinculando así el voluntariado al Programa Nacional de Reducción de Pobreza y también al Plan Nacional de Desarrollo, que a diferencia de muchos casos de la región, nuestro Plan Nacional de Desarrollo es de largo plazo. Y también moviliza a 80 voluntarios nacionales, desde sus inicios movilizó 80 voluntarios que prestaron servicios en 20 distritos de 6 departamentos del país en los ámbitos de salud y bienestar, contribuyendo hacia el ODS-3 en educación de calidad, contribuyendo al ODS-4, al consumo responsable, contribuyendo al ODS-12 y a acción por el clima con el ODS-13. Se generaron así 84 proyectos locales, se concretaron 253 servicios sociales públicos y fueron creadas 171 instancias de participación ciudadanas que fueron fortalecidas tanto a nivel comunitario como a nivel distrital. Por último, contarles un dato concreto que tenemos respecto a Aerovía, es que por cada dólar que se invierte en el programa, hay una retribución de $1.4 a la sociedad. Entonces, esa es nuestra contribución desde el gobierno para poder impulsar toda la participación y movilizar el motor social que implica el voluntariado. Muchas gracias.
Gracias, Eunice, por darnos esta linda, además linda experiencia que están teniendo y ojalá podamos tener más oportunidades de hablar de ella. Le dejo la palabra a Sebastián, nuestro poeta.
¿Cómo puede el voluntariado impulsar la transformación social en Latinoamérica? De alguna manera, el resumen es que tenemos que reconquistar a la participación ciudadana. Entonces tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. Y la participación ciudadana nos dijo que no habíamos podido comprender el alma de su alma. Y quería hacer una pregunta muy rápida, pero sabemos cómo está el continente, ya hemos profundizado en eso. En una palabra, ¿cuál es el problema de raíz que está a la base de lo que está pasando en nuestro continente? Piensen en una palabra y compártanlo con alguien de al lado. Una palabra, solo una. Cuando yo hago esta pregunta, generalmente soy capaz de agrupar en dos grandes grupos de ideas. Por un lado, temas relacionados a lo valórico, temas como desigualdad, egoísmo, odio, desconfianza, que me imagino que pueden haber aparecido en sus palabras. Y por otro lado, respuestas que están ligadas al poder, a cómo está repartida la torta, burocracia, corrupción, amiguismo, muchas otras cosas. Y yo creo que la forma de reconquistar a la participación ciudadana es hacernos cargo de estos dos grandes problemas. Por un lado, lo valórico, y por otro lado, cómo se distribuye el poder en nuestra sociedad. En lo valórico es lo más difícil, porque nuestra sociedad racionalista lo tiene medio de lado. ¿A qué deberíamos llegar? Deberíamos llegar a algo que para mí lo mejor que lo define es un concepto que está entrando fuerte a través de Chimo García Roca en la sociología, el concepto de abajamiento. ¿Alguien ha escuchado el abajamiento, no? Les voy a decir la definición, que es compleja, pero es bella. El abajamiento es la capacidad de ceder la satisfacción de mis propias necesidades para satisfacer las necesidades de otras personas, en la paradoja que al hacerlo se satisfacen las necesidades de ambas. ¡Wow! O sea, yo estoy cediendo mis derechos. Este liberalismo que nos dice, ¿no es cierto? Tengo derechos. Yo cedo mis derechos, pero al hacerlo, pasa algo mágico. ¿Cómo hacerlo? Hoy día en las movilizaciones vemos que en la base de las movilizaciones sí hay sensación de dolor, confusión, sufrimiento, pero también hay algunos valores que nos hacen muy mal, como por ejemplo el valor de la violencia, el valor del odio. Y uno ve a las fuerzas policiales, pero uno también ve a personas en las marchas, delincuentes, que son capaces de matar a otra persona, de uno o de otro lado. E hicimos una carta en una red de redes de organizaciones de la sociedad civil chilena para hacer un llamado a la paz, y las mismas organizaciones las rechazaron porque dijeron: acá la única violencia que hay que condenar es la del Estado. Y hay un valor que está a la base. ¿Qué debe hacer? El voluntariado debe entender que debe lograr cambiar esa base valórica. ¿Cómo hacerlo? Meditando. ¿Cómo hacerlo? Reflexionando. ¿Cómo hacerlo? Tener siempre en mente que lo que hacemos es para otros, para otras. Tener siempre en mente estas dos grandes cartas de los derechos humanos y también del desarrollo sostenible, y que se une en este buen vivir. En resumen, también nosotros nos podríamos comprometer con la participación ciudadana desde el voluntariado, junto con otros actores, a armar un gran currículum de formación en ciudadanía que nos permita pasar de la lógica de la apropiación, de que yo voy a formar a mis voluntarios, a decir: tenemos que colaborar entre los distintos actores, pero también pasar de la lógica del adoctrinamiento, decir: esta es la verdad, así se tiene que hacer, a la lógica de la seducción, a la lógica de demostrar con el ejemplo. A la participación ciudadana le gustaría mucho que hiciéramos eso. Y por otro lado está el problema del poder. Y para mí el problema del poder se resume en una frase, en una paradoja que se la aprendí a un amigo indio, que es la siguiente: el problema del poder es que las personas que tienen el poder no son pobres ni excluidas, y las personas que son pobres y excluidas no tienen el poder. Esa es la paradoja. ¿Qué pasaría si todos los congresistas de un país tuvieran que tener a sus hijas, a sus hijos en la educación pública? ¿Cambiaría la educación pública o no? Porque vivirían la exclusión que se vive ahí. ¡Wow! Las personas que tienen el poder son pobres y excluidas. Cambia. ¿Qué pasaría si niños y niñas que viven al resguardo del Estado y que lamentablemente en nuestros países generalmente son abusadas, si es que pudieran estar en los directorios, en las directivas de esos hogares donde viven, como hay escuelas en Holanda que incorporan a esos niños? ¡Wow! Los pobres y excluidos tienen el poder. Y para esto tenemos que entender que nuestra sociedad nos ha educado desde que nacimos hasta los últimos días de nuestra vida en una lógica vertical. Si lo resumimos en una imagen, es la pirámide. En la familia, en Chile se dice: come y calla a los niños. Papá, ¿por qué no vamos de vacaciones a tal parte? No, ya decidimos esto. En el colegio, yo recuerdo compañeros siendo golpeados en el pizarrón por equivocarse. En las universidades, no participamos. En los trabajos, el dios o la diosa directorio o gerenta general deciden todo. En los estados también, esta democracia representativa. Nuestra sociedad, nuestros grandes paradigmas fracasaron. Auguste Comte, un francés, en 1850 dijo: la democracia fracasó por el nivel de violencia que genera, la separación que genera entre los distintos polos. Y porque cuando buscamos superar la autarquía, las monarquías, elegimos a nuestros representantes que durante cierto periodo de tiempo se transforman nuevamente en autarcas. Y nosotros no tenemos nada que hacer hasta las próximas elecciones, que se vuelven a acordar de las personas que están sufriendo. ¡Wow! Pero también fracasó el modelo neoliberal, y también fracasó el socialismo real. ¿Y por qué? Por la verticalidad. Porque el neoliberalismo tiene una lógica de arriba hacia abajo. El socialismo instauró en sus grandes modelos una lógica de arriba hacia abajo, la dictadura del proletariado. A la participación ciudadana no le gustan las dictaduras ni de derechas ni de izquierdas. No le gustan. ¿Qué tenemos que hacer? Desde el voluntariado tenemos que empezar a construir una nueva lógica, pasar de la lógica de la pirámide a la lógica del organismo, donde podamos dejar de tener las decisiones siempre de arriba hacia abajo, sino que también puede haber una jerarquía circular donde las bases también puedan decidir y donde nos alejemos de la lógica del control y nos vayamos acercando también a una lógica de la confianza, de la autonomía. Solo si somos capaces de hacer estos cambios vamos a lograr reenamorar a la participación ciudadana, pero tenemos que hacerle una nueva promesa: crear en conjunto una nueva polis. Y yo quisiera proponer tres principios y tres reglas. Los tres principios, en primer lugar, la transparencia, que ataque la raíz de la corrupción. La transparencia tiene que estar en la base de todo. Muchas veces nuestras organizaciones en la sociedad civil son las más piramidales, porque no tienen controles. Entonces, lo primero es la transparencia. Lo segundo, la equivalencia, que todas las personas sean igualmente valiosas. Y lo tercero, la efectividad. Compartamos propósitos comunes, como los objetivos de desarrollo sostenible y ojalá en un futuro que avancemos hacia la sostenibilidad o el buen vivir. Pero seamos efectivos en esos objetivos. Y las tres reglas, empezar a avanzar más a la lógica no de las mayorías, que siempre empieza a dejar personas atrás, y avanzar hacia la lógica del consentimiento. También, en segundo lugar, empezar a trabajar en comunidades más pequeñas, donde podamos escucharnos, hablar. Y por último, que haya una representación, sí, de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba. Y tenía otro poema, pero no voy a alcanzar a leerlo porque estamos mal de tiempo.
Pero podías leerlo.
¿Lo leo?
Dale, por favor.
Ya, este... Me dejaron. Este es un poema de Walt Whitman, tal vez el primer gran poeta de nuestro continente, el poeta abolicionista, el poeta que le cantó a la homosexualidad, que le cantó a las minorías. Y este es un poema que debería leer el voluntariado junto con la participación ciudadana. Entonces, cuando alcancemos esto, vamos a leerlo juntos. He oído lo que hablan los habladores, la fábula del principio y del fin. Pero yo no hablo ni del principio ni del fin. Nunca hubo más principio que ahora. Nunca hubo más juventud ni vejez que ahora. Ni habrá más perfección que ahora. Ni infierno ni cielo que ahora. Dulce y limpia mi alma. Limpia y dulce todo lo que no es mi alma. Si falta uno de los dos faltan. Y lo invisible se prueba por lo visible, hasta que éste se haga invisible y requiera prueba a su vez. Bienvenido a cada órgano de mi cuerpo y cada atributo y los de cualquier persona sana y limpia. Ni una pulgada, ni una partícula de pulgada es vil y ninguna debe ser menos querida que las otras. Estoy satisfecha, veo, bailo, me río y canto.
Muchas gracias, Sebastián, por este toque poético y también un poco romántico. Pues, la historia de amor entre la participación ciudadana y el voluntariado es fundamental. Es importante tener esas visiones también. Y muchas gracias por las recomendaciones que das, que son muy certeras y que también tienen que ver con el pensamiento crítico que debemos tener los voluntarios, ¿no? Y esa importancia de mantenernos siempre críticos y en la construcción de lo común, ¿no? Creo que este espacio está dedicado ya a las preguntas del público. No sé si alguien quiere tomar la palabra para hacerle alguna pregunta a nuestros ponentes.
Pues se toman las decisiones. Gracias. Buenos días. Mi nombre es María Fernanda y yo quería hacer una pregunta a Sebastián, porque me pareció interesante esto de que hablaba de la construcción desde las comunidades hacia arriba y de las tomas de decisiones desde ellos. Entonces, me gusta esta idea, pero el tema es cuando viene también la política de arriba. Entonces, yo a veces siento que cuando construimos desde la comunidad hacia arriba y viene la política de arriba, es como un choque y es un roce, es como la pelea que siempre hemos tenido, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo le manejas eso o cómo es el camino? Porque yo he estado pensando mucho en este tema y yo he pensado un poco en el tema de capital humano, ¿no es cierto? Que deberíamos de tener, que las personas tengan la capacidad, pero muchas veces hay comunidades que tienen la capacidad, pero hay otras que parecen niños, digámoslo así, que esperan que todos le digan cómo hacer. Entonces ahí es como que empieza una dificultad, creo yo. Entonces yo creo, mi inquietud es cómo debería ser el voluntariado, cómo se debería de dirigir este proceso o fortalecer en su caso.
Bueno, aquí yo creo que el gran desafío es salir a ver lo que está pasando en el mundo, y hay cosas bellas que están pasando. Les contaba este ejemplo de las escuelas democráticas en Holanda, donde en el directorio hay dos representantes de los profesores, dos representantes de las autoridades, dos representantes de las familias, de los trabajadores, no eran de la autoridad, eran de los trabajadores, y dos representantes de las niñas y de los niños. Y las decisiones se toman por consentimiento. Y se organizan de manera de poder elegir efectivamente a su representante. Esa es una experiencia que para mí es wow, se puede. Otra experiencia es, por ejemplo, Amazon tiene una línea de zapatos, sapos, y se organizan desde un enfoque que se llama sociocracia, en su versión holocracia. Esto es gestión. Y se organizan en pequeños equipos, y cada equipo elige a un representante que participa con poder de consentimiento en el equipo de arriba. Y en la gerencia, en el equipo directivo, hay una persona que es representante del equipo ejecutivo. Y en el directorio también se elige a un representante que está allá arriba. Y Sapo salió hace poco elegida como la empresa con mejor atención al cliente en el mundo. Así, y uno dice, wow. Y la gente, cuando el gerente general empezó a implementar este modelo, dijeron, se volvió loco. O sea, no hay jefaturas, las jefaturas de abajo hacia arriba, etc. India, 280.000 niñas y niños organizados en parlamentos infantiles. 20 niñas, niños en cada parlamento. Se preocupan de lo que pasa en el lugar. Hay niñas, una niña en situación de calle, hay un basurero clandestino, no oficial, es decir, basura, o alguien que no está pudiendo ir a la escuela, y se empiezan a hacer cargo de esas problemáticas. Pero no solo se hacen cargo de esas problemáticas, sino que también eligen a un representante que va a un parlamento de segundo nivel, al parlamento de pueblo. Y cada 20 parlamentos de pueblo eligen a un representante cada una, que arman el parlamento de distrito, después de ciudad, después de estado, después de país. Y Suar Malamsky, una niña de 17 años, ha sido hace 3 años la primera ministra del Parlamento Nacional Infantil, y ella es ciega y viene de un pueblo pequeño. Uno dice, wow, se puede. Ahora, genera roces con la estructura vertical del ego, de egos y de autoritarismo. Y eso es lo que hay que empezar a cambiar. Pero la mejor forma de cambiarlo es desde la seducción, es desde mostrar, es desde hacerlo. Si es que nosotros vamos a luchar en contra, no. Este enfoque, que también a partir de Sapos lo empezamos a incorporar en América Solidaria, te empieza a seducir. Cuando las personas pueden elegir a su jefatura, las personas no eligen a la persona que mejor les cae, les eligen a la mejor persona que puede estar ahí, y son más exigentes que antes, que me tocaba a mí tomar las decisiones de quién entraba y quién salía, como si yo fuera Dios. Y hoy día el equipo decide. Entonces yo te diría, empecemos a explorar, empecemos a mirar y gocemos el proceso y seduzcamos a otros con esa experiencia. No hay vuelta atrás. Cuando uno ya está ahí adentro, no da pasos para atrás.
Bueno, muchas gracias por contarnos la experiencia de cada uno. Una pregunta para Eunice. ¿Cuál fue el momento exacto, o sea, el momento cumbre en el cual, como Paraguay, como Estado, como país, tomaron la decisión de crear esta secretaría? Porque de todas maneras, países en Latinoamérica y a nivel del mundo, pues tenemos fundaciones, estamos aquí representando varias organizaciones, pero tiene que haber un momento preciso en donde no solamente se tomen políticas públicas, sino que se toma la decisión para amparar todos estos grupos pequeños de los cuales también habla Sebastián, y que es necesario también conocer qué pasó en ese momento en Paraguay.
Muchas gracias por tu consulta. Bueno, la Secretaría Técnica de Planificación es una de las instituciones más antiguas de Paraguay. Están las tradicionales que trabajan políticas públicas específicas, pero la Secretaría Técnica nació hace 56 años. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en voluntariado fue en el 2015. Entonces, diseñamos el Programa Nacional de Voluntariado, AROVIA. Es la primera experiencia en el sector público en todo el país. Y esa justamente, el hecho de haber comenzado a trabajar con AROVIA genera por parte de la sociedad civil la confianza suficiente como para que cuando se estaba gestando la ley, se estaba impulsando dentro del Congreso, ellos dijeron, necesitamos que el sector público esté dentro de la ley. Queremos que sea política pública. ¿Quién la tiene que impulsar? Una institución pública. Realmente de esto pensaba hablarles más mañana en otro panel, sí, pero es la sociedad civil la que nos entrega la responsabilidad de trabajar este tema a nivel global. Porque nosotros tenemos el programa de voluntariado, pero la responsabilidad de coordinar todo el Consejo de Voluntariado nos fue otorgado por la sociedad civil. Podría ser a cualquier otra institución, porque somos 5 instituciones públicas dentro del Consejo. Nos la dieron a nosotros principalmente por el carácter articulador de la institución. Y porque estamos siempre hincándole a todas las instituciones que cualquier intervención que puedan hacer orientadas a poblaciones menos favorecidas siempre tengan el carácter de participación y que tiene que ser algo que se inicie dentro de las comunidades, que es lo que va gestando el voluntario en una comunidad y lo va vinculando con su gobierno local.
Bueno, yo quería referirme a dos factores fundamentales para el desarrollo que mencionaba Isabelita, que me parecen muy importantes: la cohesión social y las políticas públicas. En este contexto, o sea, a mí me parece que debería unificarse con el criterio de José, ¿no? De cómo construir sociedades. No verticales, ¿no? Porque yo creo que ahí radica el problema. Y yo creo que el éxito sería en que esa participación social se genere con la participación en la elaboración de políticas públicas. Porque justamente yo pienso que las crisis que están sucediendo en América, especialmente lo que sucedió en Ecuador y en Chile, responde a que no se primero elaboraron las políticas públicas desde abajo, ¿no? Y entonces cuando se quiere imponer desde arriba vienen los problemas, porque primero no se ha consensuado con la sociedad de ver realmente cuáles son sus problemas, porque usted puede identificar los problemas de una sociedad solamente desde abajo, hablando con cada uno de los sectores, con cada uno de los partícipes de la sociedad. Entonces, en el momento en que un gobierno y un Estado tomen en cuenta esas necesidades muy particulares de la gente y se vaya trabajando de abajo hacia arriba para una construcción de políticas públicas que no sean solamente con el carácter temporal, porque las políticas públicas no deben ser de un gobierno X o Y, deben ser las políticas emanadas por un Estado que cualquiera gobierno político que llegue al poder pueda ejecutarlas, pero desde la base del conocimiento de los problemas reales de la sociedad.
Bueno, muy rápidamente. Solo quería agradecerles porque de verdad que me salgo muy inspirada. Y creo que un punto nada más en el que quería reforzar, que me parece muy importante, es que en medio de estas sociedades quebradas que estamos viviendo ahorita y esta región tan lastimada, creo que lo que realmente nos salva es el antídoto de las acciones solidarias cotidianas, y en eso el voluntariado creo que juega un rol muy importante, y que hay que también reinventarse. Y reinventarse en el sentido de que el voluntariado es una vocación. Entonces, no es que solo somos voluntarios cuando estamos trabajando con la comunidad en la Amazonía. Somos voluntarios en las 24 horas del día en el sentido de la vocación. Y en ese sentido cobra mucho más fuerza estas acciones de solidaridad cotidiana con todas las personas. Y creo que de verdad insisto en que, a mi manera de ver, es el antídoto, esta seducción de la que hablaba Sebastián, que creo que es el camino. Ese sí es el antídoto que le da... Que nos va a vacunarnos frente a toda esta inequidad y esta falta de conciencia social y de justicia social en la que vivimos, y es lo que nos va a permitir reinventarnos como sociedades. Entonces, yo sí les quiero agradecer, y estoy muy de acuerdo contigo en que necesitamos inspirarnos más, necesitamos los voluntarios jóvenes salirnos más de las redes sociales y salir a empaparnos de qué es lo que está pasando afuera. Tal vez las redes sí nos sirven para inspirarnos. Y como tú dices, yo tengo la suerte de trabajar en una organización que se llama idealistas.org, donde vemos todo el tiempo historias positivas de lo que está haciendo gente en el mundo, y muchos héroes anónimos que, si nos metemos a buscarlos, están ahí, y que nos inspiran justamente a fortalecer nuestro rol protagónico en las historias que construimos en nuestros países. Isabel hacía mención a las diferentes formas de voluntariado, y algo que también está pasando en el mundo, que a pesar de la desesperanza en la que vivimos, sí hay cosas interesantes, y es esto de cómo los CEOs de empresas grandes están asumiendo roles mucho más de protagonismo en el cambio de sus países, y saliéndose del core business de sus empresas para asumirse como actores de la Agenda 2030. Entonces, del 2030. Entonces, yo sí creo que tenemos que salirnos de este gueto de los voluntarios, solo hablamos entre nosotros y nos leemos las cartas entre gitanos y nos convencemos de lo que ya sabemos, sino hay que permitir que esto permee en nuestras acciones de vocación en todas las horas del día en el que vivimos, y con todas las personas con las que vivimos, no solo en la comunidad donde trabajamos, sino con el vecino, mientras trabajo, mientras manejo, porque eso es lo que realmente creo que nos va a transformar como sociedades. Así que nada más que agradecerles y decirles que me llevo todas estas reflexiones y que salgo muy inspirada de acá. Agradecerles mucho.
Buenos días, Julio César Benítez de la Fundación Voluntar. Primero felicitarles, creo que muy clarificador y motivador todas las exposiciones. Segundo, agradecerles porque creo que han presentado con mucha lucidez esta doble dinámica que tiene el voluntariado de ser medio y fin en sí mismo en muchas dimensiones, pero en este específicamente el tema de participación, es decir, es una escuela de ciudadanía y al mismo tiempo una forma concreta de vivir ya la ciudadanía nueva, la ciudadanía 4.0, no la 1.0 de ir a votar cada 4 años, por el menos malo además. Entonces, agradecerles por eso. En relación a la figura que Sebastián nos propone, y en medio de esta ruptura, de ese enamoramiento entre el voluntariado y la participación, ya vemos que la única manera de solucionar un conflicto de pareja es que ambos caigan en cuenta y cambien, ¿no es cierto? Y ya nos da una pista de esta nueva polis, esta nueva participación, ¿no es cierto? Pero también, y esa es mi consulta, ¿cuál es el nuevo estilo de voluntariado que debe reconquistar a la participación? Porque ya vemos que hay ciertos estilos de voluntariado que han sido un poco los causantes de este desenamoramiento, de este voluntariado legitimador, ese voluntariado anestesia de conciencia, ese voluntariado solo caridad, que no ha logrado promover un verdadero desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cuáles pueden ser estas nuevas características de este nuevo voluntariado que de verdad conquiste a la nueva participación?
Wow. No sé si alguien en su etapa de pareja fue celoso, celosa. Yo a los 16 años fui y me dejaron en la calle, como me patearon. Porque finalmente el estilo puede ser muy posesivo, muy egocéntrico, muy autoritario, muy... me acuerdo que pasé toda una noche frente al espejo diciendo nunca más, nunca más, y hoy día gozo la libertad, la confianza, todo eso. Pero lo digo para jugar también con esta metáfora. Yo creo que el voluntariado del futuro, también agradeciendo la carta que nos invitaron a firmar en la entrada, es un voluntariado sin ego. Sin ego. Es un voluntariado que cuando recibe el poder, lo reparte. No empodera, porque empoderar significa yo tengo el poder y te dejo jugar con mi poder. Reparte el poder. Es un voluntariado que escucha. Pero también es un voluntariado que representa y que exige. El compromiso social se da solo si es que están las dos partes, de quien responde el compromiso y quien exige. Yo soy bien crítico con el voluntariado en general, porque, y sobre todo y con las organizaciones, porque creo que si es que hay un voluntario, si es que hay una voluntaria o un voluntario que no puede incidir en las decisiones que le afectan, en las decisiones de su organización, si es que un voluntario no puede de alguna manera ayudar a través de distintos canales a cambiar la misión o la visión o la metodología de trabajo, yo digo que no es un voluntario. Yo digo que es un cliente de solidaridad. Un voluntario es alguien que va transformando la sociedad, y si no puede transformar su organización. Pero si una organización a través del voluntariado no hace lo mismo con sus comunidades y las comunidades no son capaces de participar y poder a través de distintos canales de representación y de diálogo cambiar la forma en que una organización hace su trabajo, las comunidades que son las que reciben, yo digo que esas comunidades no son comunidades, son beneficiarias, son beneficiarios. Entonces, yo te diría eso, humildad, sin ego, atreverse a representar, atreverse a exigir, por ahí iría mi respuesta.
Bueno, tiene razón Isabel, es un poco arriesgado responder, pero... sí, yo concuerdo con Sebastián en que tiene que ser desde adentro, tiene que sí ser motivada por la otra parte, pero la parte de adentro tiene que querer hacerlo. Finalmente, yo no sé si qué tanto vale la pena la movilización de masas en el sentido de ser trabajo voluntario. Estoy de acuerdo con la señora de que hacer trabajo voluntario es una vocación. Si bien desde el rol que hoy me toca ocupar dentro de la STP, involucrada con el Consejo Nacional de Voluntariado, ese es un trabajo voluntario para mí. No es por eso por lo cual a mí me pagan para hacer el... Yo trabajo exclusivamente en otra cosa y llevo lo del programa de voluntariado. La labor ante el Consejo de Voluntariado sí es una labor por la que hago definitivamente porque me gusta y porque creo en eso. Pero me eligieron para hacerlo por la experiencia y el involucramiento que yo tenía llevando esta labor. Conozco toda la labor de haber impulsado la ley porque participé en todo ese proceso desde el 2003. Y cuando uno se mete a hacer este trabajo voluntario, no suelta nunca. Uno nunca deja de hacer eso. Y si cada uno de ustedes hace trabajo voluntario, probablemente lo aprendió en sus casas. Es decir, motivamos con el ejemplo. Alguien más en sus familias o quizás con sus amigos los motivó a hacer esto, los llevó por este camino. O sea, yo crecí haciendo trabajo voluntario y seguimos haciendo. Entonces, no creo en el valor de la masa en sí. O sea, cada uno es crítico de la acción que va llevando y tiene que ser desde adentro para que sea genuino
y para que realmente logre un cambio dentro de la sociedad.
¿Hay otra pregunta en el público? ¿Quieren aprovechar estos ponentes de lujo que tenemos aquí para...? Bueno, damos entonces por cerrado este espacio. Muchas gracias por la participación de nuestros ponentes y gracias al público también por sus aportes y observaciones. Y vamos a almorzar.
Sí, justamente, muchísimas gracias, Gaia. Vamos a contar con una hora de almuerzo, por favor. Regresemos puntuales unos 10 minutos antes de las 2 de la tarde para poder aprovechar. Y a las 2. Sí, un poquito más, sí. Por favor, unos 10 minutos antes de las 2 para continuar. Y muchísimas gracias.